Esto es Capemia Caldía y les habla Juan José Totesó. Estoy acompañado por Yelixa Moreno, presidente del Colegio de Farmacéuticos del Estado Carabobo, y junto a Jonathan Aldana, presidente de la institución. En el segmento anterior se habló de la situación actual del tema farmacéutico y la salud y el hecho de proveer medicinas a la población. Sin embargo, quisiéramos ir un poco más allá, porque como decíamos fuera de micrófono, la idea no es nada más cuestionar, sino también ofrecer alternativas. Y quisiera preguntarle a Yelixa, ¿qué alternativas ofrece desde la visión de su colegio, de la institución a la cual usted representa? Y además, una interrogante relacionándola con la cámara a la cual representamos en este programa. ¿Cuál es la situación de las pequeñas farmacias, de los pequeños comercios en la actualidad?
Sí, vamos a comenzar con esta última. Hay preocupación en todo el sector farmacéutico de todo el país porque las pequeñas farmacias, es decir, las farmacias independientes que no corresponden a las grandes cadenas, están siendo afectadas. Y la forma, y se ha visto, con el cierre de estas farmacias porque no soportan la estructura de costos, no han podido soportar tampoco los aumentos, la carga impositiva salarial para hacer el cumplimiento a las leyes del trabajo. Y aunado a que no hay inventario, si tú no tienes un inventario, tú no puedes afrontar todo esto. Vemos que casi un 10% de farmacias están cerrando mensualmente en el país. Eso significa que la ubicación, las farmacias siempre se han tratado de ubicar en acceso de manera que la población, no aquí en Venezuela, sino en toda parte del mundo, que la población pueda accesar al medicamento, porque es un bien para la salud, de que se le facilite. Al tener estos cierres, viene la otra problemática, que viene el de buscar el desabastecimiento, los pasajes, o sea que todo esto afecta a la población. La perspectiva de nuestro sector es que de verdad nosotros pensamos que con la voluntad y el arreglo que pueda tener los gobernantes en querer, porque eso es voluntad, en querer la solución del sector farmacéutico, compra de insumos médicos, de productos, porque todo esto es importado, la entrega de divisas, la supervisión, porque nosotros también, como lo decía Jonathan, no es que tú le entregues divisas a alguien y después no te responda, porque eso tiene, el que entrega tiene que tener también responsabilidad para responder de lo que se le está otorgando de una manera. Pero no pueden decir que todo el mundo, o sea, que se le entregaron divisas, ellos se jactan esto y no las vemos. No las vemos ni en los alimentos ni en los medicamentos.
Sí, mira, Yelixa, de verdad que es dramático lo que estás diciendo, es algo preocupante, pero me gustaría que nos haga, antes, en el intermedio también hablábamos de cómo ha impactado el asunto, toda esta problemática, esta inexistencia de dólares para la materia prima, la poca cantidad que se produce, la poca cantidad que se importa de uh-huh. Medicina, en los precios de los productos. Tú nos hacías mención de un par de productos donde podíamos ver lo dramático que es el cambio de precios.
Sí. Ajá. Los últimos medicamentos que están llegando después de estar tanto tiempo fuera del mercado, estamos asombrados de que los aumentos superan el 1000%. Uh-huh. El 1000%. Sí, señor. Por eso es que nosotros decimos, ¿quién puede tener acceso al medicamento?
Por ejemplo, decías de uno que antes valía 945 bolívares, ahora se consiguen 15.200 y tanto.
Sí.
Eso es un aumento del 1.518%.
Sí, y lo grave es que la farmacia, y eso es lo que siempre hemos tenido, las farmacias privadas han constituido en todas partes del mundo y en Venezuela vamos a decir, el complemento de lo que tenía cualquier sistema de salud para que las personas pudieran adquirir los medicamentos que no lo daba el sistema de salud. En Venezuela se ha convertido que la farmacia era la que suplían todo esto porque el sistema de salud no te lo da. Entonces imagínate alguien que esté en un hospital que esté necesitando. Este es un medicamento, el que tú me señalaste ahorita, específicamente para los cuadros diarreicos, que en la época de lluvia es terrible, que te lo soliciten en las instituciones públicas uh-huh. y no tenga, ¿cómo hace un paciente de estas condiciones para comprar un medicamento que supuestamente costaba 900 bolívares alrededor hace poco, hace 6 meses, cuando desapareció y que ahorita cueste 15 mil?
Sí, inclusive hay otro caso de que me hablaste, de uno que valía hace poco 450 y hoy vale 37 mil.
Eso es más grave.
Eso es un 8,000%.
Este tipo de medicamentos son más graves porque esos son para tratamientos crónicos. Entonces, si uno se pone a pensar, ¿quiénes usan los antihipertensivos? Tengo un antihipertensivo y así están casi todo. ¿Quiénes usan? Las personas mayores, decimos de 35 años, que comienzan ya el cuerpo a pedir, vamos a decir, a enlentecerse, son adultos mayores, que la mayoría lo que tienen es vamos a decir, la pensión. Un medicamento que no tiene 30 pastillas, menos de 30 pastillas, o sea, que no le dura el mes. Entonces, o comes o tomas el medicamento, de todas maneras. Y lo grave, que esto no se ha señalado, pero sí hay información, es la cantidad de personas que han fallecido por falta de tratamiento.
Increíble. Fíjate, sí. también hay un detalle que hemos sabido, es a raíz de lo que son las fórmulas infantiles,
cuando hay esas presentaciones
para las pediátricas, tengo entendido que en las farmacias
sí.
están haciendo algún tipo de procedimiento. ¿Nos puedes dar un poquito luces sí. en eso? ¿En qué consiste?
Bueno, la crisis nos ha llevado a que un gran número de farmacias, porque para eso tenían que estar muy bien preparados, o sea, los que siempre se han dedicado, hay farmacias que toda la vida se han dedicado a las fórmulas magistrales, las fórmulas galénicas. Entonces, ¿qué se le está haciendo? Y nosotros, las farmacias, estamos ayudando en ese sentido. Conseguimos la presentación de adultos y los direccionamos a aquellas farmacias, porque para eso es la ayuda, que preparan las fórmulas de presentaciones pediátricas. Y ahora estamos transformando lo que es las fórmulas de adultos para las fórmulas pediátricas. En esto están la gran mayoría. Hay un gran grupo de farmacias. Aquí en Carabobo hay muchísimas que han sido por tradición, que están en la capacidad de hacer estas preparaciones, fórmulas, y la Facultad de Farmacia también.
Okay. Bueno, mira, vamos a aprovechar porque hicimos un comentario de que sorpresivamente, no sé si será sorpresivo, para nosotros sí, están apareciendo que se le asignan a través de estas subastas del DICOM, se le han asignado recursos a algunos sectores farmacéuticos cuando se supone que eso debería ser protegido. Y en ese sentido queríamos, si podemos adelantar también, Juan José, un poquito sobre, fíjate que ya han habido dos subastas del DICOM. En la primera subasta, se subastó mediante un sistema que ellos llaman electrónico, no sé qué cosa. Bueno, la NASA se quedó triste delante de ese sistema que creó el gobierno, que nadie conoce cómo se cruzan la oferta y hablando de la parte económica. Yo quiero ver cómo, ante una demanda prácticamente casi infinita que hay por esos dólares DICOM, y una oferta tan pequeñita, ¿dónde carrizo se cruzan esa oferta y esa demanda? Yo como economista no lo sé, la verdad. Pero según ese sistema hiper no sé qué cosa que montó el gobierno, esas curvas se cruzan y sacan un precio, ¿verdad? El primero fue 2010 y el otro 2010, fue 2160, creo que fue el segundo. 61. Esas fueron acumulados, ya eso es una inflación, una devaluación de casi el 67%, 66% en la sumatoria de las dos, donde se han asignado cantidades que son, pero ínfimas delante de las verdaderas necesidades que hay. El gobierno se jacta, se llena la boca diciendo que esto ha sido un éxito, que la gente está buscando y que han atendido a la subasta. No van a atender a la subasta, así que no hay dólares, la gente está desesperada por sus dólares, aquí más nunca le dieron dólares a nadie. Obvio que la gente se vuelca, ¿verdad?, hacia esa subasta. Eso no tiene ninguna discusión. Entonces, eso no puede darse como un éxito. Debería más bien, eso es un reconocimiento del fracaso que ha habido aquí en Venezuela con respecto a la forma como se asignan los dólares. Entonces, esto sigue siendo un sistema de asignación de dólares en vez de un sistema de verdadera subasta, verdadera flotación del valor del dólar. Y resulta que están involucrando a sectores que no deberían estar, fíjate en el caso del farmacéutico, pero lo están metiendo allí. Y resulta que aquí en Venezuela estamos empezando a darnos cuenta. Fíjate, quiero hacer una colación acá. ¿Se acuerdan cuando el Dacazo, aquella empresa que supuestamente, eso fue, A DACA le asignaron la mayor cantidad de dólares que se le puede asignar a un...
Menor que algunos del mucho, sector farmacéutico.
Claro, menos que el sector farmacéutico, porque a las tres o cuatro empresas del sector farmacéutico no pasó, 300, de 700 mil dólares. A esto le dieron nada más a DACA 400 mil. Y a otras empresas afiliadas a DACA también le dieron. O sea que le dieron más a DACA que a los a las empresas del sector farmacéutico.
Eso es cierto.
Quería hacer esa observación y ver qué te parece ese
comentario.
No,
nosotros ayer hicimos ese comentario en la Junta que es increíble, que a pesar que ya hay aumento de los precios del medicamento sin entrar en la subasta, supuestamente con un dólar protegido, que era un dólar a 10, que no se sabe por qué. ¿Qué va a suceder con estas empresas? La mayoría son, la que yo tengo conocimiento, son de empresas nacionales. Pero ¿qué va a pasar con aquellas transnacionales? Y también veíamos la discriminación, porque si bien es cierto que todos tienen derecho a ofertar o a inscribirse, no entendíamos cómo empresas que se dedican a la compra de televisores, lavadoras, aires acondicionados, se les diese mayor cantidad que aquellas empresas que se dedican para salvar vida, porque un medicamento salva vida. Increíble. O sea que vemos la incongruencia y ahí estoy plenamente de acuerdo contigo. Esto significa que esto es lo que nos dice el fracaso de la parte económica de nuestro país.
Fíjate, yo pienso que, con la constituyente, ellos están convocando por sectores, algo completamente anticonstitucional, pero están ideando pues una tramoya allí donde convocan por segmentos, por sectores. Yo creo que eso lo deberían hacer es para estas cuestiones, estas fulanas subastas, que ya son tan, que siguen siendo opacas a mi manera de ver, que lo haga el gobierno. Ahora por lo menos están anunciando las empresas a las que se les asignó los dólares, antes ni siquiera eso. Es que ahora no les queda más alternativa que hacerlo. Y resulta que se deberían darle prioridades o sectorizar por prioridades. Y entonces, los que es alimentos y medicinas, ya que no los están dando de verdad por allá y están haciendo sus negocios por otro lado, por lo menos, púchale, cambien un poquito, lávense un poquito la cara y denle al sector alimentos, denle al sector medicina, y los otros sectores tendrán unas asignaciones proporcionales a su participación o a su importancia. ¿Por qué no lo hacen así? Esa es una de las preguntas que nos hacen.
Sí, igual que nosotros también. O sea, porque simplemente lo que debería de hacerse es cumplir con el articulado de nuestra Constitución.
La Constitución.
Más nada. O sea, de garantizarle lo que es la salud, lo que es la vida a la población, a todos nosotros.
Bueno. Sí, en estos dos minutos, Yelixa, tu mensaje final para nuestros oyentes.
Sí, que tenemos un gran país y que nosotros esperamos que esto pase lo más rápido posible y que con voluntad y trabajo vamos a tener un país mejor que la Cuarta República. Nosotros ya esto sirvió un aprendizaje y no cometer los mismos errores que llegamos a esto.
Si Dios quiere, eso es lo que estamos buscando, que haya un cambio que verdaderamente nos lleve a nuevas realidades y no ver por el espejo retrovisor, porque tenemos que buscar la Venezuela, no del pasado, sino la Venezuela del futuro.
Sí, agradecidos por la presencia de Yelixa Moreno, presidente del Colegio de Farmacéuticos del Estado Carabobo. Esto es Capemiaca al Día, les habla Juan José Totesó y me acompaña Jonathan Aldana, presidente de la Cámara de Pequeños, Medianos, Industriales y Artesanos del Estado Carabobo. Esto es Capemiaca al Día, ya nos volvemos a escuchar.